Llamamos también a Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teresa, Fernando Piana la saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va?
Bien. Estamos tratando de indagar, digo, más allá del tema de otros tópicos que atañen a la provincia de Buenos Aires, que nos parecen tremendamente importantes también y que nos gustaría charlar, este tema de la Corte nos mueve a pensar una cantidad de reagrupamientos de la derecha que no quedan en clave argentina, sino que tienen que ver con una movida latinoamericana. Por lo menos es nuestra humilde opinión. Nos interesaría saber cómo interpreta usted esta medida de la Corte.
Sí, yo comparto absolutamente. Creo que hay una construcción de sentido desde la derecha que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la región, en toda Latinoamérica. La actitud de la Corte ayer a mí no me sorprende, porque una vez que ganó Macri en el 2015, la Corte tomó decisiones en contra de la Constitución, digamos. Yo recuerdo cuando Macri por decreto trasladó la oficina de escuchas que pertenecía a la AFI y a la EXIDE, la trasladó a su competencia, a la competencia de la Corte, perdón, y la Corte conformó una oficina especializada en el tema sin ningún tipo de control y hemos visto las consecuencias. No lo digo al pasar, esa decisión implicó lo que vimos luego, sobre todo el año pasado y este año, cuando se pone a la luz desde D'Alessio, sus relaciones con Patricia Bullrich, sus relaciones con Carrió, las relaciones con Stornelli, que fueron todos actores de la conformación de las causas que sostuvieron el lawfare, sobre todo los últimos 4 años. ¿Qué quiero decir? No es la primera vez, no me sorprende, lo que sí creo que esto es una afrenta y una provocación a la Constitución y al sistema democrático, porque todos sabemos que el acuerdo de los jueces sí o sí debe pasar por el Senado. Tratando de empatarlo en la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos tenido el año pasado también una situación similar, donde la exgobernadora Vidal, luego de perder la PASO, quiso imponer 41 pliegos, entre ellos los de casación, que es un ámbito muy importante, y el resto de jueces y fiscales en la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber perdido, sin que el gobernador Kicillof tuviera la posibilidad de revisarlo. Se paralizó y este año, en una maniobra entre gallos y medianoche, lo volvieron a poner en el orden del día, y como en el Senado de la provincia tienen mayoría, por supuesto que obtuvieron el voto para ponerlo en el orden del día. Es así que el gobernador tuvo que por decreto sugerir el retiro de los pliegos para revisarlos. Y tiene que ver con lo nacional también, si bien no se puede asimilar la justicia de la provincia con Comodoro Py y la Corte Nacional, es un mismo hilo conductor, porque estos jueces y fiscales que estaban cuestionados, de hecho uno de ellos está detenido, está preso, Jarich, estuvieron involucrados muchos de ellos, no todos, quiero ser justa, muchos de ellos en las acciones de espionaje que se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires.
Realmente es digo esto porque muchas veces parece que el problema de la Corte queda en el problema interno del sistema judicial, en un lenguaje judicial, pero esto permea rápidamente en la sociedad y tiene que ver con gravedades institucionales como el tema del espionaje, por un lado, como una de las tantas, unos tantos problemas de forzamiento de los mecanismos institucionales de la democracia, ¿no?
Así es, mire, yo recuerdo que cuando se modificó la ley de inteligencia, creo que era fines del 16, a instancias de Cristina Kirchner, se armaba una oficina de escuchas que tenía una serie de requerimientos que eran infranqueables. De hecho, estaba a cargo de Gil Carbó, de la Procuración. La verdad que se pensó con una fineza y con un cuidado de la preservación de los derechos de las personas, que tenía que intervenir sí o sí una orden judicial para llevarlas adelante, que tenían que tener sellos de agua cuando se trasladaran o cuando las pidiera el juez. Bueno, insisto, en un golpe de pluma, Macri hizo un decreto, fue uno de los primeros decretos de Macri. la trasladó a la corte, dependiendo de Lorenzetti. Lorenzetti armó una oficina y, bueno, no importa los nombres que lo ocuparon, pero digamos, la metodología que permitió es lo que luego, insisto, vimos en las consecuencias, ¿no? Dirigentes políticos perseguidos, causas prearmadas, inventadas, con la colaboración importante de un sector de los medios de comunicación que fueron indispensables para avanzar con el software.
Teresa, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero la saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Teresa. Gracias. Preguntarle, hacer un poquito de abogado del diablo. Si bien la Corte Suprema ayer habilitó el persaltum reclamado por los tres jueces, hay el fallo, uno puede observar distintas posturas en relación con esa cuestión, pero además sería como hay cuatro posturas y una de Rosenkranz que de alguna forma anticipa que va a apoyar y va a seguir habilitando, va a ser como abogado de esos tres jueces, ¿no? De Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
¿Usted recuerda cómo fue Rosenkranz nombrado en la corte?
Sí, claro. Casi como avalado por el expresidente Mauricio Macri, pero además yo lo que creo que Rosenkranz ingresa a la Corte Suprema representando casi al poder mediático, al Grupo Clarín y muchas empresas. Pero bueno, como decía usted, Teresa, eso es esperable, es así como actúa Rosenkranz. Ahora, dentro de esta habilitación, los otros fundamentos son distintos al de Rosenkranz. Y lo que también es cierto es que la Corte Suprema, por el momento, no se expidió sobre el fondo de la causa, que lo tiene que hacer la semana que viene.
Sí.
Visto esto, ¿no hay una construcción de sentido en estas horas después del fallo de la Corte del Poder Mediático en que el gobierno perdió y algún sector ganó poniendo sobre el blanco y negro cuando en realidad esto no ocurrió? En realidad,
exactamente. La Corte se expidió sobre la habilitación del persaltum,
sí,
que también llama poderosamente la atención, ¿no? Porque con tantas causas paradas que están esperando definición de la Corte Suprema, la celeridad con la que han tratado este tema, eso sí me asombra, lo han hecho rápidamente. Si bien puede que no haya un acuerdo total entre los cuatro miembros de la Corte, lo que es verdad que cuando uno ve los titulares de los diarios hoy, se da cuenta que es parte de la estrategia en la que se reúnen sectores políticos y sectores mediáticos para seguir planteando las cosas en estos términos. ¿Quién ganó y quién perdió? La verdad es que todavía no se expidió sobre el fondo. Vamos a esperar el fallo de la semana que viene.
Claro.
Lo que es verdad que estar una semana con este titular, por lo menos va creando esto, un sentido de que, bueno, alguien perdió, alguien ganó, y la Corte dirimió. Y como todavía, por más que la justicia esté transitando por momentos de mala prensa, todavía la figura de la Corte es una figura que relativamente se respeta. Por lo tanto, titular que la Corte ha hecho que perdiera la decisión del Senado, va construyendo un sentido hasta la semana que viene. Y esto va a estar acompañado, lo preanuncio porque es de cajón, por muchos dirigentes del PRO duro, muchos dirigentes macristas y muchos otros sectores que ven en esta acción de la Corte la posibilidad de atestarle un golpe al Senado y especialmente a Cristina Kirchner. Yo creo que hay que salir, explicarlo y además plantear que la Corte va a fallar la semana que viene y entendemos que si hay alguien que tiene que impartir justicia, aunque sea sobre su propio sector, es justamente la Suprema Corte, ¿no?
Si yo tengo que ver el contexto en que se produce este debate, Teresa, uno del contexto judicial en lo que se produce uno de los ejes es la causa de la fotocopia, cuadernos de Oscar Centeno. Y el famoso pedido de las pruebas, esas filmadas, que no aparecen por ningún lado. Ahora tiene que responder Stornelli en estos días, en 48 horas, y no están, no van a estar los videos, porque a los testigos arrepentidos, aparentemente, por ahí aparecen en estas horas, nadie los filmó. ¿Puede estar relacionado con este contexto y el apuro que usted dice en definir estas cuestiones?
Sí, estoy convencida. A ver, lo que han hecho, y vuelvo a insistir, con este armado del lawfare, con con comparencia de muchos medios de comunicación, con imágenes escandalosas. Yo recuerdo el día de los cuadernos de Centeno, fue un gran escándalo nacional, titulares de los diarios. Al poco tiempo los cuadernos no aparecían, los había quemado en una parrilla, después no sabía dónde los había escrito. Ah, por aparte, ¿dónde está Centeno por estos días? La verdad que no tengo idea. Pero lo que sí se cayó es como una torre toda la argumentación. Sin embargo, Stornelli, fiscal de la Nación, con todas las acusaciones y las sospechas que caben, que le caben, siguió ejerciendo impunemente, digamos, lo hemos visto todo este tiempo. Entonces, hay un sistema de protección corporativo de estos sectores, que la única intención que tienen es en esmerilar el gobierno democráticamente elegido y transparentemente elegido. No es casualidad, no son casualidad las opiniones de Carrió, ni las de Esteban Bullrich sobre el fraude en la elección. Digamos, están enhebrando un rosario de alertas y mentiras nuevamente, que lo que están poniendo de verdad en riesgo es la credibilidad de la sociedad sobre las instituciones. Entonces, me parece que son no solamente poco responsables, sino que son amañados con un interés político claro, que es un interés político electoral hacia el año que viene.
Ministra, antes de saludarla y agradecerle, queremos reflejar algo que por lo menos es una gran noticia, que es el plan que anunció el gobernador Axel Kicillof para construir 33.600 viviendas. ¿En qué consiste esto? Realmente es una inversión multimillonaria para un problema que está en la también la primera plana de los sujetos más castigados, ¿no?
Sí, tamaño lío. Bueno, el gobernador ha determinado, ya lo venimos trabajando desde enero, él lo viene trabajando desde enero, la posibilidad de pararse en el centro del problema, que es el problema del hábitat y de la vivienda en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, y darle una decisión radical, una solución definitiva. Esto lo venimos trabajando desde enero, lo viene trabajando él con las distintas áreas. Decir simplemente que no es casualidad, así como no es casualidad de lo que estábamos hablando antes, tampoco es casualidad que a lo largo de los 20 años, 25 años en la provincia, el tema de tierra y vivienda haya estado fraccionado y diseminado en 10 áreas diferentes. Eso ocurre cuando hay decisión de que nada ocurra. Bueno, el gobernador ayer lo que decidió es armar una unidad ejecutora que le integran todas las áreas que tienen competencia, vivienda, infraestructura, desarrollo social, justicia, y mi área, que tiene a cargo el cumplimiento del 89-12 de la ley de suelo, para coordinar todas las acciones inmediatamente que tiene que ver con la producción de lote con servicios, y la construcción de viviendas. La provincia de Buenos Aires es la provincia, ya sabemos, territorialmente más grande de todo el país, y sin embargo no tiene control sobre el recurso más importante que tiene, que es su tierra. Así que ha decidido tomar el control de esto. Me parece que es una medida trascendente, ¿eh? Es una medida que va a ser bisagra para adelante en la gestión. Bueno, y obviamente va a haber construcción de viviendas, producción de lote con servicios. Hay cerca de 170.000 actas y escrituras que se van a ir entregando para que la gente que no tiene título de propiedad lo tenga. La creación de un registro de demandas habitacionales, que obviamente va a estar muy cruzado con todos los demás registros, y la creación de un registro de tierra urbanizable, o sea, la oferta y la demanda, para hacerla coagular en un único lugar con la construcción de viviendas.
Sí, con un Estado presente, que es lo fundamental en todo
un
esto.
Un Estado muy presente.
Ministra, muchas gracias.
En este caso, quiero terminar de decirle esto, en este caso el liberalismo plantea que el Estado regula, que el mercado regula. Ya hemos visto a lo largo de tantos años que el mercado no compensa, no regula, y que hay lugares donde tiene que intervenir el Estado. En el tema de hábitat y vivienda tiene que intervenir, como ha intervenido y corregido el tema sanitario.
Clarísimo. Ministra, muchas gracias por todos estos minutos con la Radio Pública.
No, a ustedes.
Que tenga muy buen día. Teresa García es ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hablamos principalmente.